varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, la Fiscalía pedirá la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk. Tyler Robinson, así se llama, está acusado de 7 cargos, entre ellos asesinato con agravantes. El fiscal del condado de Utah argumenta que no toma esta decisión a la ligera y que se basa en las pruebas disponibles. Cuenta con una confesión en un chat, ADN en el arma y testimonios de familiares y amigos. Segunda, el gobierno pacta con Junts que todas las grandes empresas tengan que atender a sus clientes en catalán. Afecta a las compañías de más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones. Hasta ahora, la ley obliga a utilizar como mínimo el castellano. Como mínimo. Con este cambio, tendrán que hablar en la lengua oficial que utilice el cliente para dirigirse a la empresa. Tercera, otros 20 menores migrantes no acompañados serán trasladados esta semana a la península desde Canarias, donde todavía quedan más de 900. El gobierno dice que ya ha acogido a 315 solicitantes de asilo, de los que el Tribunal Supremo le obligó a hacerse cargo. Y cuarta, el Consejo de Ministros aprueba un sistema para permitir que los bomberos forestales puedan adelantar 3 años su edad de jubilación. Se les aplicará un coeficiente reductor anual siempre que acrediten un periodo mínimo de cotización de 15 años, pues eso, como bomberos forestales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué pa? Me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida.
Vale, Pedro, escucha. En primer lugar, quiero la amnistía.
Vale.
También quiero una quita importante de la deuda catalana.
De acuerdo.
Exijo también celebrar un referéndum de autodeterminación.
Está bien, pero lo del referéndum lo anunciaremos más adelante si dais estabilidad a la legislatura.
¿Te parece bien?
Vale, no hay problema.
Seguro que en algún momento te has metido en el móvil o en el ordenador para buscar respuestas sobre cualquier tema. Mira, no es algo que sorprenda. Acabas de escuchar varios ejemplos de los miles que existen generados por inteligencia artificial. Esta tecnología ha dejado de ser un recurso para las grandes empresas tecnológicas para ya instalarse en la rutina diaria de millones de personas. Mira, escucha.
Lo utilizo a veces, por ejemplo, el otro día lo hice con una almohada de a ver cuál era la mejor composición para una persona de 40 años.
La utilizo en mi día a día y espero seguir utilizándola en el futuro. Creo que puede ayudarnos a resolver pequeños problemas, tareas que nos permita ahorrar tiempo.
Sí que lo uso a lo mejor para que me aconseje cuál es el procedimiento para algunas cosas que no sé dónde dirigirme, como pagar ciertos impuestos en Madrid, o me gusta mucho un grupo de música también y quiero que me recomiende música parecida.
La inteligencia artificial está, no es que esté cerca, es que está absolutamente aquí. Por ejemplo, en el hogar, los asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant controlan la domótica, ponen música, la lista de la compra. A la hora de entretenernos, plataformas como Netflix o Spotify utilizan algoritmos para recomendarnos series, músicas adaptadas a nuestros gustos y, en movilidad, aplicaciones como Google Maps, Waze o Moovit optimizan los trayectos, evitando atascos, calculando el tiempo de viaje. Lo que antes parecía un lujo o una curiosidad, hoy se ha convertido en un hábito invisible que moldea nuestra manera de vivir. Nos ahorra tiempo, sí, nos ofrece opciones a medida y nos daría seguridad, pero la tecnología va mucho más allá, tiene infinidad de usos que en un futuro, oye, nos van a cambiar más la vida.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos e insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Santiago Marco es investigador del Instituto Bioingeniería de Cataluña. A través de su proyecto del olfato artificial, son capaces de analizar a nivel molecular las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad y su trazabilidad.
Cuestiones medioambientales para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas el avance de la tecnología es un problema porque no tienen tiempo ni siquiera de adaptación. Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
Utilizamos inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje para que seamos capaces de una persona que no es experta en programación de robot dar unas órdenes en lenguaje natural a un robot y este sea capaz de convertirlo en un programa sofisticado de robot, facilitando así muchísimo el acceso a este tipo de tecnología a las fábricas de nuestro entorno.
Mira, 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en inteligencia artificial. Se calcula que para el 2025 España va a necesitar 90.000 profesionales con este tipo de conocimientos. Alma Mayo es experta en industria y robótica.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
También ha evolucionado mucho en el ámbito médico con algoritmos capaces de detectar anomalías en radiografías, sistemas que anticipan complicaciones en pacientes crónicos, nuevos softwares que ayuden a detectar la presencia de tumores o enfermedades graves. En la Clínica Universidad de Navarra trabajan para la detección del cáncer de mama. Luis Pino es radiólogo.
Se le ha enseñado al software a buscar cuáles son los signos de un cáncer de mama y entonces compara las mamografías que analiza frente a una base de datos muy grande, ¿no? Esto es algo que no estaba disponible pues hace 20 años, ¿no? Esto ha sido por los grandes avances, de manera que hoy en día ya existen estos softwares comerciales que permiten ya tener unos resultados pues similares a un lector de humano, a un radiólogo experto en mamografía.
Nosotros como pacientes cada vez lo utilizamos para autodiagnosticarnos y pretender descubrir qué tenemos antes de acudir al médico. Sí, es increíble, pero Sonia es enfermera de atención primaria en Madrid.
Ciertamente, cada vez son más los pacientes que consultan la IA para encontrar explicación a sus dolencias, pero a la vez, en mi experiencia, y aquí lo anecdótico de la situación, es que no la quieren sola. Requieren de explicaciones y decisiones que finalmente son guiadas por los médicos.
Un dolor de cabeza se puede llegar a convertir en un motivo de alarma innecesaria. Todavía hay muchos que siguen necesitando a su médico claro, ya que no se fían de lo que la máquina les diga.
Mi percepción del día a día y tal como nos me lo transmiten, sobre todo a la población mayor, es que les da miedo que en un futuro su médico o su enfermera pueda ser sustituido por un robot. No se puede reemplazar a un ser humano ni a día de hoy, ni yo creo, ni espero que en un futuro, aunque en muchas ocasiones la inteligencia artificial parece que lo es.
La tecnología ha irrumpido con fuerza y eso se ve sobre todo en los móviles, en ordenadores. Para ellos la inteligencia artificial, para estos adolescentes, se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando aún más a los jóvenes? ¿Cómo puede convivir la gente con esta tecnología? Hoy hablamos de la dependencia emocional que la inteligencia artificial nos puede generar. Adam Reine tenía 16 años, como tantos adolescentes de su generación, buscaba compañía y respuestas en la red. Durante meses mantuvo largas y profundas conversaciones con ChatGPT. En abril, se quitó la vida.
Estoy muy preocupada de que la gente lo olvide. Espero que todos recuerden lo dulce que era, además de divertido, gran amigo, gran hijo y gran hermano.
Sus padres culpan al software de no haber sabido detectar a tiempo las señales de alarma. Y es que conversar con un chatbot, confiar secretos a una aplicación o pedir consejo a una voz artificial pueden tener una apariencia inofensiva, pero a la larga puede llegar a generar un auténtico problema. Durante este verano el uso del móvil entre los menores ha crecido un 30%, lo que supone un mayor consumo de tecnologías como la IA, tanto que puede llegar a crear adicción. José de Sosa es psicólogo experto en adicciones.
Estamos ante una adicción como fueron en su momento otras adicciones a los productos tecnológicos. En la medida en que la IA vaya creciendo, se vaya desarrollando más y se vaya extendiendo, tendremos una nueva adicción. Tendremos un público, una población que dependerá de la IA, pues prácticamente para calmar cualquier angustia, para intentar obtener satisfacciones, para intentar obtener respuestas.
La dependencia emocional hacia la inteligencia artificial es ya una preocupación creciente. Es lógico, teniendo en cuenta que para muchos adolescentes se convierte en un amigo que nunca te reprocha nada, que te escucha y que tiene conversación hasta con empatía.
Estamos viendo mucha gente que, además de venir a consulta, contrasta lo que obtienen las consultas psicológicas con lo que le dice la IA. E incluso también sabemos de muchas personas que han dejado la consulta psicológica para dialogar con la IA. Tiene el encanto de que es capaz de responderte como un ser humano con una cierta dosis, hasta a veces, de empatía, lo cual da miedo, ¿no? Lo cual crea un refuerzo muy grande.
El uso excesivo de plataformas basadas en IA puede afectar a la salud mental. Ansiedad, depresión.
Un aislamiento, una vida en paralelo a escondidas del mundo exterior y casi una necesidad constante de tener una respuesta a todo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los problemas y las angustias personales.
Para hablar de lo complicado de sus efectos negativos que provoca la inteligencia artificial, hemos llamado a nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, autodiagnosticarse recurriendo a la IA, ¿esto de qué manera puede afectar a la salud mental? Bueno, de entrada es un poco de locos, ¿no?
Pues sí, Ángel, así es. Tiene un impacto muy negativo en la salud mental. Pero el gran problema es que muchas de estas personas no son conscientes que estas plataformas no tienen una capacidad para evaluar ni para ponerse en lugar de la persona, es decir, sobre lo que sienten o lo que puedan estar sufriendo en ese momento. Además, pueden llevar a falsos diagnósticos debido a un error en esa interpretación de esa sintomatología que ellos sienten, lo cual puede retrasar el recibir un tratamiento adecuado y efectivo. Además, cuando las personas buscan información sobre sus síntomas por temor a sufrir una enfermedad y querer poner un nombre, en vez de provocar un alivio, lo que puede hacer es que puede generar ansiedad, estrés y mucha preocupación, Ángel, que puede derivar en ocasiones en la cibercondria. Y además, como la información que se obtiene puede no aclarar esas dudas, pues aumenta mucho más la ansiedad y esa preocupación, por lo que la persona entra en un bucle obsesionándose con esa búsqueda de información e incluso seguir unos tratamientos muy inadecuados. Por lo tanto, Ángel, ese estado de alerta continuo con el que conviven muchas de estas personas afecta a su calidad de vida y, es más, en estos jóvenes puede afectar incluso al desarrollo emocional y social.
¿Quiénes son los más propensos a recurrir a este tipo de tecnología, según tu experiencia?
Pues en consulta vemos que las nuevas generaciones recurren con más frecuencia para conocer el diagnóstico de una cierta sintomatología que pueden estar padeciendo, Ángel. También, lamentablemente, nos encontramos con personas que no pueden permitirse acudir a un profesional de la salud mental, primero por su situación económica y segundo por ese funcionamiento del sistema de salud mental. Y también personas hipocondriacas o personas con tendencia a la ansiedad, a la depresión, que tienen esa necesidad de buscar de manera constante esa información ante cualquier síntoma.
¿Qué es lo que lleva a que cada vez más gente hagamos eso? Digamos, ¿por qué?
Ángel, tanto factores psicológicos como sociales. Sí es cierto que tras la pandemia ha habido un incremento en el uso de las tecnologías, pues por ese acceso tan rápido y la cantidad de información médica que se puede encontrar. También por esas listas de espera y esos costes de las consultas privadas. Personas que evitan enfrentarse también de un modo presencial ante un profesional por miedo o por vergüenza a contar sus problemas o dificultades. También factores como la ansiedad, el perfeccionismo y esa necesidad de control sobre querer estar bien, sobre la salud. Y también a nivel social, pues los jóvenes están más expuestos a esa presión de mantenerse informados por ese exceso de información que tienen hoy en día.
Claro, una cosa es mantenerse informados, pedir consulta, que me parece una barbaridad, pero los que lo hacen porque sustituyen al amigo o la conversación en el parque con hablar con alguien por el teléfono que es una IA, eso ya es tremendo.
Por supuesto, Ángel. Eso es tremendo y puede llevar a problemas importantes, sobre todo en cuanto a salud mental.
¿Qué se podría hacer para reducir esa tendencia, sobre todo entre los más jóvenes?
Pues promover principalmente entre los jóvenes la educación digital para identificar la información fiable. También las familias, que se tenga información de ese uso que hacen sus hijos, donde la escucha será esencial para resolver cualquier duda que tengan ante la información que manejen en las redes, en esas plataformas. También en los coles, que se fomente y se promueve debates sobre la salud y las redes sociales. Con esto que conseguimos, pues es también una manera de identificar cualquier signo que alerte a los profesionales de preocupaciones obsesivas por una sintomatología. Y, por supuesto, ante cualquier duda, ante un síntoma, acudir a un profesional para aclararlo.
Y la última, Aurora. Recuerdo que meses o tiempo atrás me hablabas de la aplicación de nuevas tecnologías en la terapia normal, en una consulta de un psicólogo. ¿Qué opinas sobre el uso de la IA en esas terapias convencionales?
En principio puede servir de un apoyo al profesional, porque puede ofrecer otras herramientas, pues para atención, tratamiento, prevención, ¿no?, de los trastornos mentales. Pero claro, hay por sí sola tiene que llegar a ser mucho más precisa, tener en cuenta también la ética y ese uso de una manera efectiva y segura. Por lo tanto, estamos, yo creo, que bastante lejos de esto. También está presente la falta de la interacción, carece de ponerse en lugar de la otra persona. Imagínate si un paciente manifiesta una serie de cambios emocionales durante una sesión de terapia, el profesional va a dar apoyo en ese momento, va a comprender al paciente, porque hay un vínculo, algo que no ocurre con la IA, Ángel. Además, tampoco experimenta emociones, ni tiene una historia personal, ¿no?, de la que puede crear, sino que se basa en resultados en patrones estadísticos, lo que podría limitar la efectividad de la IA cuando el problema de salud es muy complejo, que requieren además de esa interacción. Y finalmente puede llevar a una dependencia a grandes rasgos y muy, muy preocupante, Ángel.
Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Muy buenas
chao,
noches. Chao, chao.
Chao. El próximo reto tiene que ver con las emociones reales. A través de sistemas avanzados intentará que esta tecnología pueda ser capaz de interpretar y responder sentimientos y expresiones. Abraham Bravo es miembro de la Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial.
No tiene la capacidad de expresarla, tiene la capacidad de replicarla. Porque evidentemente si aprende por la información que tiene dentro del modelo y del contexto de sus vectores, que es una emoción, puede simularla o puede recrearla.
Lo más difícil es que esta IA emocional incorpora la empatía. Sí, sí, imagínate. Eso permitirá generar interacciones más personalizadas y profundas.
Evidentemente puede modular el tono debido a la búsqueda vectorial. Es decir, si tú le hablas de una manera más correcta, el input que le llega es mucho más correcto y el tono es más correcto. Además, la inteligencia artificial tiene en sí un prompt de sistema donde tú le puedes decir qué tipo de tonalidad es la que puede tomar, si más informal, más formal.
A pesar de estar en una fase incipiente, esta rama crece con algoritmos, con softwares para reconocer el habla, los tonos, microexpresiones, gestos y cambios en el comportamiento.
A largo plazo seguro que sí, porque hay gente que ya pues, incluso mantiene relaciones íntimas con inteligencias artificiales. Íntimas me refiero a conversaciones, evidentemente. Y en un futuro, pues evidentemente habrá personas que, como todo, emocionalmente puedan llegar a tener una dependencia de hablar de algún modo con esa inteligencia artificial.
Federico Juárez es director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Federico, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Claro, la pregunta, a ver cómo lo planteo, de manera completamente coloquial. Se nos ha ido la pinza un poquito. Lo digo por lo de el abuso en las consultas médicas, el autodiagnóstico o hasta hablar con la IA como si fuera un amigo.
Pues la respuesta rápida es, mi opinión personal es que sí. Y esto es solamente el inicio. De hecho, el último estudio del Harvard Business Review lo que dice es que el mayor uso que se hace en 2025 de la IA es para terapia y para buscar compañía. Es decir, que estamos algo no estamos haciendo bien los humanos en nuestras relaciones para delegar todo esto en un sistema sintético y artificial, ¿no?
Sí, sí, que no deja de ser una maquinita, para entendernos. Profesor, ¿qué beneficios podría provocar esos avances en las emociones de la IA? Intentemos ver el lado bueno, si lo tiene.
Sí. Hay lados muy buenos. De hecho, en el último Congreso Mundial de Inteligencia Artificial en Ámsterdam se presentaron aplicaciones que, por ejemplo, detectan depresión perinatal en mujeres con mayor eficacia que un profesional. Lo curioso cuando presentaron este caso no fue solamente que la IA era capaz de ser más precisa que el humano, sino que lo que decían las mujeres era que se sentían más cómodas hablando con una IA de sus emociones, porque en este caso no se sentían juzgadas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que prestar bastante atención, ¿no? Y empezar a utilizarla de una manera eficaz. Ya, en China, por ejemplo, lo están haciendo sin ningún control, sin ninguna ética. Y hacen cosas como, por ejemplo, ponerle notas a los chavales en función de la atención que están prestando, porque esto lo miden con cámaras.
Caramba. ¿Qué es Baby Grok?
Bueno, Baby Grok yo lo defino como un monstruo disfrazado de un personaje de Walt Disney. Es una aplicación que Elon Musk la presentó en verano como una aplicación que pretende ayudar a los niños, ayudarles a crecer y ser el protector. Pero en realidad es, lo podríamos definir como un arma de manipulación masiva. O sea, yo no dejaría, desde luego, yo tengo dos hijas, no dejaría a mis hijas en manos de una aplicación diseñada por Elon Musk que no tiene absolutamente ningún interés por la educación de los más pequeños, sino que solamente le interesa acumular poder apropiándose de nuestros datos y alguien que ha mostrado comportamientos pues sociopáticos, narcisistas, ¿no? Entonces es un altísimo riesgo dejar a un niño expuesto a una IA sin control parental.
Está claro. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a poder ser tan humano, que se me permita la expresión, como para tener emociones creíbles?
Yo no creo que vaya a tener emociones, creo que puede imitar muy bien las emociones, la tristeza, la empatía, la curiosidad, y que además puede resultar cada vez más convincente. Yo creo que para que esto se entienda bien, lo que hay que pensar es que lo que hemos diseñado, lo que hemos creado los humanos es un cerebro sintético, pero que además aprende más rápido, tiene este autoaprendizaje recurrente, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy cerca de no ser capaces de diferenciar emociones reales de emociones, como yo llamo, algoritmizadas.
Qué curioso. Si echamos la vista al futuro, ¿qué es lo que viene? ¿Dónde deberíamos estar súper alerta, profesor?
Pues acabas de nombrar lo que viene y tengo que hacer un guiño aquí a un programa donde se aprende mucho sobre IA, que es un programa de la casa, que se emite sábado, la madrugada del sábado al domingo. Un abrazo para José Ángel Cuadrado, escuchando. Pues lo que viene es tiene un componente de incertidumbre altísimo. La persona que más sabe probablemente en el mundo sobre IA y sobre seguridad de la IA, que es Roman Jampolsky, dice que vamos hacia algo que es inexplicable, impredecible e incontrolable. Entonces, esto genera una sensación un poco de miedo. Creo que hay luces y sombras de la IA y creo que estamos en este momento Oppenheimer en el que tenemos que tomar decisiones para controlar ciertas cosas y no ir avanzando a toda velocidad por la niebla sin saber realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? Estamos muy cerca de una inteligencia artificial general que se define como algo que es tiene mejores capacidades que la suma del total de los humanos en todas las disciplinas.
Claro, si ese futuro lo dejamos en manos de, en este caso, de los chinos o de Elon Musk, pues apague, vámonos. Y la última, esto da para una tesis doctoral. La clave es la ética, esa inteligencia artificial, ¿cómo le metes ética?
Pues, como decíamos antes, todo esto es algorítmico. Es decir, que estamos en el momento, los equipos de ética, por ejemplo, que estaban en empresas como OpenAI han sido despedidos. Porque aquí lo que importa, o la gran batalla, ¿no?, geopolítica ahora mismo, es la batalla de la IA. Si China llega antes a una superinteligencia o llega a Estados Unidos, es algo que está por ver. Son las dos grandes superpotencias de la IA, ¿no? Entonces, no parece haber mucho interés por la ética, pero evidentemente personas como, bueno, toda la gente que está en los equipos de trabajo, como en este caso como el nuestro o como Anthropic, hay un montón de empresas que lo que están tratando de velar es por la seguridad, por la privacidad, por la ética de toda esta tecnología, sí, que como estabais diciendo antes, ¿no?, pues ha llegado y que está teniendo un crecimiento exponencial. Estamos solamente al principio de esa curva.
Federico Juárez, director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de San Antonio, en Murcia. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós. Muchos jóvenes han empezado a ver esto de la inteligencia artificial como alguien de confianza, como un sustituto de los amigos. Otros mayores lo utilizamos como la consulta del médico, o lo utilizan, claro, imagínate. Resulta fundamental fomentar un uso responsable, estableciendo límites, educando. Solo así será posible aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo las emociones y los criterios. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye,
estremecido estoy.
Sí, no me extraña. Yo soy el catedrático que estaba, yo creo que más acojonado que nosotros.
Sí,
Luis,
sí.
Te repito la pregunta. ¿Se nos ha ido la pinza con esto de la inteligencia artificial?
No, yo creo que lo que sucede siempre que se... Bueno, vamos a ver. Mira, yo prefiero la inteligencia natural a la inteligencia mecánica. La denomino mecánica porque no es inteligencia artificial, sino la mecánica de aglutinar conocimientos y deducir. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, que tenemos el defecto de influir nuestra lógica con emociones y sentimientos, lo que nos conduce a cometer fallos inesperados o premeditados. Por ejemplo, el delegado del gobierno en Madrid, excelentísimo señor Don Francisco Martín Aguirre, fue el responsable de la seguridad de la reunión de la OTAN aquí en Madrid y no hubo ningún incidente. Sin embargo, el amigo de Pedro I el Mentiroso fue también el responsable de la seguridad del final de la Vuelta Ciclista del domingo y fue un fracaso donde los violentos manifestantes no recibieron ni un rasguño y hubo 22 policías heridos a los que su jefe todavía no ha visitado ni ha mostrado interés, siendo personas a sus órdenes. ¿Se ha vuelto la inteligencia estúpida del excelentísimo señor don Francisco Martín Aguirre? ¿De repente una persona lista, amiga de Pedro I el Mentiroso, que siempre ha ocupado cargos de responsabilidad cuando ha habido gobiernos socialistas, se ha vuelto tonta? No, de ninguna manera. Como han confesado los sacrificados policías, había un interés político en que las medidas de seguridad fracasaran. O sea que el excelentísimo señor don Francisco Martín Aguirre no es tonto, sino sospechoso de traicionar a la Policía Nacional bajo su mando. ¿Lo habría hecho mejor la IA? Ya he contado que consulté a la IA sobre cuál fue mi fallecimiento. Y la respuesta fue darme por fallecido sin indicar la fecha y proporcionar los fragmentos biográficos que figuran en Internet. Todavía no está perfeccionada y no me fío. Como habéis señalado antes, los médicos ya se quejan de que muchos pacientes llegan a la consulta después de haber consultado a las redes y les llaman, no es ningún secreto, los enfermos Google. Todo avance tiene sus peligros. Tras descubrir las ventajas de los rayos X, tardamos en enterarnos mucho tiempo de sus inconvenientes. En la universidad y en los institutos ahora, las redacciones y los trabajos ya empiezan a ser hijos de la IA. ¿Para qué estudiar entonces? Bueno, porque sería tan nefasto como enseñar a manejar una calculadora a alguien que no sabe ni sumar ni restar, ya no te digo resolver una ecuación de segundo grado. Y ese, a mi parecer, ese es el enorme precipicio al que nos estamos asomando.
Si no, nos estamos cayendo ya. Luis, mañana más. Gracias.
Hasta mañana.
Adiós, maestro.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha actualizado hoy la previsión de crecimiento para este año. Sube una décima y la fija en el 2,7%. Lo ha anunciado el ministro Carlos Cuerpo.
Esta actualización del cuadro macroeconómico confirma la fortaleza de nuestra economía. Revisamos a la luz de los últimos datos nuestro crecimiento del año 2025 al alza hasta el 2,7%. De nuevo, en el año 2025 España será la economía avanzada que más crezca.
Carlos Cuerpo ha destacado que la economía española sigue presentando signos de fortaleza pese al complejo contexto internacional. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hola, Ángel Expósito, buenas noches.
¿Qué te parece una decimita?
¿Le preguntamos a la IA?
No, paso.
Vamos a ver, las previsiones son estupendas teniendo en cuenta lo que está cayendo, por ejemplo, entre nuestros vecinos europeos, ¿no? Y el contexto geopolítico. Es casi un punto más que el crecimiento previsto para el año 2024, o sea, del año pasado, pero siguen siendo unas cifras macroeconómicas vigorosas y vamos a ver si se cumplen.
¿Por qué esta nueva revisión saca pecho y se apoya en varias cifras para elevar esa decisión con la que no contaba en su anterior estimación? Iván Alonso.
Sí, la bajada de tipos abarata el crédito y reduce el endeudamiento de hogares y empresas que tienen más dinero para consumir e invertir. Eso es lo que está tirando del crecimiento y al menos eso es lo que ha llevado al gobierno, según el ministro Carlos Cuerpo, a revisar al alza sus previsiones para este año. De hecho, el Ejecutivo es incluso más optimista que el resto de organismos de instituciones porque coloca su previsión por encima de todos los demás. No apuntan tan alto como ese 2,7. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Pese a ser el 10% del conjunto o del tamaño de la zona euro, el año pasado representó el 40% del crecimiento. Este año se espera que siga creciendo 2-3 veces por encima de nuestros principales socios y España liderará el crecimiento también entre las grandes economías mundiales.
Desde el Ministerio trasladan el mensaje de que uno de los principales factores para aumentar esa cifra hasta el 2,7 es el crecimiento de la inversión en nuestro país para este año 25. Habrá un avance, dicen, significativo y por encima de lo esperado en este sentido. Para el año que viene, por cierto, el gobierno mantiene su previsión en el 2,2%, la misma que para 2028.
Hoy también ha actualizado las previsiones el Banco de España. Las lleva al 2,6%, una decimita por debajo del gobierno. Lo más destacado es que no todo es tan bonito como lo pinta Carlos Cuerpo. Las dudas se sitúan en el empleo y en los sueldos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El Banco de España ya avisa de que la economía irá desacelerándose en los próximos trimestres. Así se espera que el crecimiento para este año quede por debajo del 3,2% del 2024 y que en 2026 el repunte del Producto Interior Bruto no llegue ni siquiera al 2%. Esa menor actividad se irá traduciendo en un menor crecimiento en el ritmo de creación de empleo y en una menor subida de los salarios. De hecho, la entidad pone el foco en el aumento de los costes laborales como uno de los aspectos que más puede lastrar nuestro crecimiento al hacernos menos competitivos. Y también sigue destacando el supervisor el riesgo que suponen las tensiones comerciales. Otro punto negativo para el Banco de España es la inflación. La entidad que preside el ex ministro Escrivá ha revisado al alza la inflación un 2,5% para este año por el impacto de la energía.
Claro, cuando se presentan los cuadros macro, Pilar, estas cosas como que no se dicen, ¿no?
Claro, bueno, vamos a ver, el papel lo aguanta todo, ¿no? Sobre las previsiones macroeconómicas del gobierno, bueno, pues son superiores a 12 instituciones independientes, ¿no? Y institutos de análisis. Bueno, pues vamos a ver en qué se fundamentan. Dice, bueno, en mayor inversión, claro, que es gasto público y que son los fondos de la UE, Next Generation, pero es que también han llegado a verbalizar que es que los españoles que tienen casas son más ricos porque se han revalorizado sus pisos.
Claro.
Y por lo tanto, ¿a qué más riqueza, no? Hasta que te llega una crisis como la del 2008 y se desploma el sector inmobiliario y te arruinas.
Hablaba Marta sobre los costes laborales. En el segundo trimestre del año rozaron su máximo histórico. Las empresas han pagado de media un 3% más hasta los 3.256 euros. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El coste laboral tiene dos partes, lo que el trabajador cobra en su nómina y las aportaciones y gastos adicionales de la empresa. Pues bien, la parte salarial se incrementó un 2,7% hasta superar los 2.400 euros por empleado y los costes no salariales un 4% hasta los 840 euros. Estas variables ya acumulan 18 trimestres consecutivos de subidas. Las pequeñas empresas, las que tienen menos de 10 trabajadores, son las que más lo notan, como nos explica Alfredo Pérez, dueño de una gestoría.
Al final repercute su beneficio, o sea, al no tener beneficio, pues una de dos, o tiene que reestructurar los puestos de trabajo o tiene que modificar los precios para que al final, con esa subida de precios, amortizar todos esos costes, pero también el mercado tiene que estar dispuesto a pagarlo.
Los costes por hora trabajada han aumentado un 5,5% hasta los 25 euros y por sectores los mayores incrementos los encontramos en industrias extractivas y en suministro de energía eléctrica, gas o aire acondicionado.
Digamos como conclusión, Pilar, que la macro parece que funciona, pero que la micro no tanto.
Claro, ya lo decíamos ayer, ¿no? Que de la macro no se come. Y te recuerdo que con Biden la macro iba fenomenal, pero la micro es lo que iba mal y miren lo que ha terminado todo, ¿no? O sea, la subida de los costes laborales es histórica. En el segundo trimestre de un año nunca se habían disparado en torno a un 4%. De media 840 euros al mes, además del salario para costes sociales, que es para pagar las pensiones de hoy, eso no se había visto nunca. Y además es que ha caído la productividad.
La oferta de viviendas se desplomó casi un 40% en los últimos 6 años. Cifra que hemos conocido hoy mientras el gobierno presentaba su plan. En fin, hay que cogerlo con pinzas hasta 2030. Isabel Rodríguez, no lo sabe nadie, pero es la ministra de Vivienda.
Proponemos triplicar la financiación hasta los 7.000 millones de euros en el próximo plan. Planteamos también un esfuerzo coherente con el reparto competencial que indica la Constitución española, un 60% el Estado absolutamente implicado y un 40% las comunidades autónomas.
Que nadie se lo tome mal, ¿eh? No era por ofender, pero si salimos a la calle y preguntamos quién es el ministro de Vivienda, ¿tú crees que lo sabe alguien?
No.
Vale, ¿cómo ves esto de las medidas?
Bueno, que es que no hay oferta, ¿no, Ángel? Mira, entre que presentas un proyecto para construir unas viviendas y te dan los permisos, pasan entre 6 y 10 años, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? O sea, imagínate lo que puede, lo que pasa en un día, imagínate entre 6 o 10 años, ¿no? Dice, presentamos un nuevo proyecto. Es que han presentado 15 y no han llevado a cabo ninguno. Y luego, imagínate que este sale bien, venga, que lo aprueban a final de año. ¿Quién construye? ¿A qué precio? ¿Qué pasa si siguen subiendo los costes laborales? ¿Pagarán la diferencia? Porque hasta ahora no se paga la diferencia y por eso se están quedando muchas licitaciones públicas sin cubrir.
El sector de la hostelería, digamos que sigue haciendo cuentas. Hemos contado que la facturación cayó en muchas regiones de España, en Madrid casi un 8%. José Antonio Aparicio es presidente de Hostelería Madrid.
Pensamos que esta inestabilidad política, también el escenario internacional, no está ayudando nada, ¿no? Y la confianza que hay tanto empresarios como consumidores, pues hacen que ese presupuesto se vaya agotando y que se vaya priorizando el ahorro sobre el consumo, ¿no? Yo creo que esto lo estamos empezando a notar en la calle.
Sobre todo el gasto de españoles, ¿no, Pilar? Hemos gastado menos.
8%. La caída en el consumo, un 8% en el mes en el que se consume, porque es el mes de las vacaciones por excelencia en España. Es una burrada, y ni las olas de calor, porque aquí hemos tenido récord de turistas, ni nada por el estilo, simplemente que es que cada vez tenemos menos dinero y nos gastamos menos dinero.
Ford ha anunciado hoy que despedirá a más de 1.000 trabajadores en Alemania. El fabricante estadounidense de automóviles asegura que se debe a la baja demanda de vehículos eléctricos en Europa. La crisis de las grandes marcas, ojito a esto, Pilar.
Es que esto es otra locura y mira que tú lo has comentado en la linterna veces, ¿no? Llegamos tarde, no podemos competir como industria con el coche eléctrico. Solo fíjate, Ángel, las supermarcas, los coches de lujo, Porsche, BMW, Mercedes. Pero ¿quién tiene dinero para comprarse un coche eléctrico 100% de estas marcas?
Más cosas. Un tribunal de Estados Unidos tumba el despido de Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal. El propio Trump la despidió, a lo, como en el programa de la tele aquel. Una decisión temporal que la justicia le va a permitir participar en la reunión de la Reserva Federal de mañana. Por cierto, ¿crees que habrá recorte en la Fed?
Ella ha imputado ese despido, que fue prácticamente por Twitter. Vamos a ver, todo indica que sí, que van a bajar los tipos de interés mañana. Hoy el dólar se ha debilitado frente al euro y eso es una señal.
Bueno, veremos. Y alguna noticia con nombre propio de empresa. El ex CEO de Inditex, Pablo Isla, será nombrado presidente de Nestlé el próximo 1 de octubre. Este cambio de planes tiene lugar 2 semanas después de que el gigante de alimentación suizo despidiera a su ex consejero delegado por aquella relación sentimental con una empleada. Lo de Pablo, interesante, ¿eh? Qué carrera.
Bueno, se había anunciado ya, ahora ya se sabe la fecha. Nestlé es la mayor empresa europea del sector de la alimentación, o sea, es un monstruo, es un transatlántico. Y bueno, y qué alegría, ¿no? Yo creo que Pablo Isla es un extraordinario ejecutivo, lo ha demostrado por todos los sitios donde ha pasado, lo último en Inditex, en Bertelsmann. Además es muy buena gente y oye, qué bien que muchos españoles llegaran a muchos puestos así, ¿no?
Claro, esto también es marca España, sin duda.
Por supuesto.
Oye, y alguna cosa más. El empresario valenciano Vicente Boluda ha adquirido al gobierno alemán, ojo, el negocio de Transfesa, la filial logística de la Renfe alemana, para entendernos. La operación incluye también el transporte para sectores industriales o los servicios de maniobras y terminales. Con esta adquisición, Boluda se convierte en el principal operador de mercancías por tren tras Renfe Mercancías. Pedazo operación.
pedazo operación y pedazo empresario, ¿no? Porque aquí hay que diferenciar entre ejecutivos buenísimos, altos ejecutivos, presidentes ejecutivos y empresarios. Boluda es un empresario, como lo es Juan Roche o como lo puede ser Tomás Pascual o Amancio Ortega, ¿no? Y es extraordinario el emporio que está haciendo este hombre, la cantidad de puestos de trabajo y de riqueza que crea en Valencia y no solo.
La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 2.950 millones de euros por prácticas publicitarias abusivas en su tecnología de publicidad. Esta vez, tanto Google como el gobierno norteamericano han contestado con posibles contramedidas a lo que denominan un marco regulatorio excesivo, el de Europa. ¿Quién tiene razón? ¿Parlamentos o empresas? ¿Está en riesgo nuestra soberanía digital, la de los europeos? ¿Nos podemos quedar sin tecnología punta por ese exceso o esta guerra regulatoria? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, un detalle de lo que dijimos la semana pasada, pero que parece que tiene que ver con el tema de hoy. La traducción automática de los nuevos auriculares de Apple no va a estar disponible en Europa, caramba.
Pues así es, mi gozo en un pozo fue el jarro de agua fría hace unos días después del anuncio de los nuevos productos que vimos el martes. Algo parecido a lo que pasó ya, también es verdad, el año pasado con la inteligencia artificial Apple Intelligence. Bueno, la verdad es que Apple tiene varias disputas con la Unión Europea y alega problemas de cumplimiento con esas normativas, pero también yo creo que es un aviso a navegantes. Lo que dice más o menos es, no me lo pones fácil, pues lo quito. La primera consecuencia es clara, Ángel, tendremos el mismo producto más caro y con menos prestaciones que en otros países. O sea, parece una medida de presión también, ¿no?
Madre mía, Mario, buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, ¿y por qué la Unión Europea sí ha vuelto tan estricta con las grandes empresas tecnológicas? ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, yo creo que la Unión Europea ha tomado una posición muy clara. La tecnología debe servir a las personas y no al revés. Y de hecho, desde el 2018, pues con el Reglamento de Protección de Datos, Europa decidió que no iba a permitir que los gigantes tecnológicos operaran como si fueran estados independientes, con la información privada, ¿no? Han establecido, yo creo que, tres pilares fundamentales en su estrategia, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Mercados Digitales para la competencia y ahora la nueva Ley de Inteligencia Artificial para regular esta nueva tecnología.
Las cifras de las multas son impresionantes, de estas que se escapan. ¿Nos puedes dar algunos números concretos?
Pues mira, Ángel, desde 2019 hemos visto multas por más de 10.000 millones de euros, que se dice rápido. Es verdad que Google está la primera en el ranking, con más de 5.500 millones de euros acumulados en sanciones. Esta última, que le han puesto, la que comentaba, de 2.950 millones, es por prácticas abusivas en publicidad, que además, por cierto, puede llevar en el mandato el vender parte de su negocio de publicidad. Es decir, lo mismo que pedía Donald Trump de TikTok en Estados Unidos. Luego vienen las grandes, ¿no? Luego está Meta, o sea, Facebook, WhatsApp o Instagram, con más de 2.000 millones. Y bueno, también tienen una multa histórica de 1.200 millones por transferir ilegalmente datos de usuarios, o sea, datos privados, a Estados Unidos. Y luego viene una larga lista de empresas, que por cierto también hay mucha empresa europea, no solo son norteamericanas.
Oye, Mario, ¿esto lo pagan o recurren?
Lo recurren, pero terminan pagando o descontándoselo, sí.
Vale. Y si hablamos de Microsoft, ¿no es paradójico que la propia Comisión Europea haya sancionado por usar productos a Microsoft?
Esta es una de las grandes cosas extrañas o de las ironías, ¿no? Microsoft fue multada con más de 400 millones por violaciones del Reglamento de Protección de Datos en su red profesional LinkedIn. Pero resulta que la propia Comisión Europea estaba infringiendo esas mismas leyes de protección de datos porque utilizaba el software de Microsoft, el de Ofimática, que utilizamos todos. Y claro, el supervisor europeo de protección de datos tuvo que ordenarle al Parlamento, decir, pues oiga, suspendan el uso de esta tecnología, las transferencias de datos, lo cual en el fondo lo que demuestra es lo complejo que es implementar estas regulaciones, incluso para los que la crearon, ¿no?
¿Cuáles son los argumentos principales que esgrimen las empresas tecnológicas, claro, estos pedazos gigantes, para su propia defensa, Mario?
Bueno, yo creo que tienen tres líneas de argumentación casi siempre en todas las disputas que tienen. La primera, que estas regulaciones frenan la innovación. Y esto, a mi gusto, parece algo dudoso, como poco dudoso. Por ejemplo, Google reporta caídas del 30% en el tráfico, por ejemplo, hacia aerolíneas y hoteles por tener que cumplir la ley de mercados digitales. La segunda línea es que son discriminatorias contra empresas estadounidenses exitosas. Yo creo que eso no es cierto, porque aplica a todos, también aplica a las empresas europeas y a de otros continentes, ¿no? Y la tercera línea de actuación es que comprometen la seguridad y la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, Apple argumenta que debe regalar su propiedad intelectual a los competidores al abrir la propiedad intelectual de sus productos, y esto crea vulnerabilidad de seguridad. Y esto, este punto sí que me parece más razonable por parte de las tecnológicas.
Oye, y desde el lado europeo, ¿cómo se justifica esta regulación tan excesiva?
Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Defiende su enfoque como esencial para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión, dijo que las Big Tech, las grandes tecnológicas, no pueden operar con carta blanca. Dicho así, es razonable, ¿no? Pero bueno, los reguladores yo creo que argumentan que las multas no son punitivas, como contamos, no, sino se trata de que sean correctivas o diseñadas para cambiar comportamientos que distorsionan, pues, este espíritu de competencia sana que tiene la regulación. Es una filosofía donde el bienestar del ciudadano prima sobre los beneficios empresariales. Más que primar, lo que yo creo es que se debería buscar un equilibrio entre ambas cosas, no darle a uno la razón o al otro no.
Esta disputa ha escalado a nivel geopolítico, claro. Las empresas son de tal tamaño que afectan directamente a la economía nacional, en este caso de Estados Unidos. Escucha lo que comentaba el presidente Donald Trump al respecto.
Estamos molestos con la Unión Europea por lo que está sucediendo no solo con Google, sino con todas nuestras grandes empresas. Ellos simplemente las golpearon con esto. Es increíble. 17.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares. Y usan ese dinero para dirigir Europa. Voy a hablar con la Unión Europea porque no es justo. Es casi una fuente de ingresos para dirigir Europa. No podemos dejar que eso suceda. No queremos que eso suceda.
Bueno, la verdad es que esto es preocupante, Ángel, francamente, ¿no? Yo creo que Trump amenazó con aranceles más fuertes si Europa no revisaba estas multas. Yo creo que esto lo que demuestra es cómo la regulación tecnológica se ha convertido en un campo de batalla geopolítico también, como la tecnología en sí misma. Yo creo que Estados Unidos ven estas regulaciones como proteccionismo disfrazado, mientras que Europa las defiende como protección de los valores fundamentales, es lo que estamos hablando. Estamos viendo, yo creo, que una balcanización de Internet global y que una disputa de este tipo se convierta en política internacional. A mí me parece buena idea cómo está el patio.
Y si hablamos de beneficios concretos, Mario, ¿qué hemos ganado los ciudadanos europeos concretamente con todo esto?
Bueno, parece que no, pero yo creo que los beneficios son tangibles, Pilar. Los usuarios ahora tienen mayor control sobre sus datos, eso es cierto. Podemos rechazar un perfilado publicitario y las plataformas deben explicar cómo funcionan sus algoritmos a la hora de tratar nuestra información y cómo nos comunican y cómo nos hablan. Apple, yo creo que permite tiendas de aplicaciones alternativas, algo impensable hace unos años, o que ciertos dispositivos estén basados en estándares y no cosas propietarias. Y las plataformas de venta online, pues, deben identificar mejor a las empresas y así nos protegen contra estafas, productos falsificados, etc. Eso cada vez va a más y esto viene bien, es empoderar al ciudadano frente a las grandes corporaciones.
Oye, también hay críticas sobre el impacto en la innovación. Lo comentábamos antes, esos avances. ¿Son válidas estas preocupaciones? ¿Tienen lógica?
Son legítimas, no las podemos negar. Es cierto que existe riesgo de fuga de talento hacia jurisdicciones más permisivas, o sea, hacia países donde esto sea más fácil. Las empresas dedican recursos masivos al cumplimiento normativo. Eso también es cierto. La banca dedica muchísimo dinero y mucho tiempo de sus personas al cumplimiento normativo, no solo en tecnología. O sea, y, por ejemplo, las telecomunicaciones también. Por ejemplo, Apple dice que miles de ingenieros se dedican, dicen literalmente, incontables horas a adaptar los productos para Europa. Lo que hablábamos antes, están diciendo, bueno, pues si no lo quieres, no te lo doy. Los costos de cumplimiento, la verdad es que pueden llegar a ser prohibitivos para todos, no solo para las empresas norteamericanas. Y este es el dilema clásico. ¿Cómo regular que es bueno sin asfixiar la innovación y el desarrollo empresarial?
Bueno, ¿y tú crees que mirando hacia el futuro el modelo europeo es sostenible a largo plazo? Porque las pocas empresas tecnológicas que hay aquí, la verdad es que lo ponen en duda.
Sí, Pilar, yo creo que es la gran incógnita de nuestro tiempo, sin duda. Yo creo que Europa lidera en protección de derechos digitales, sin duda, pero enfrenta el riesgo de rezagarse en innovación tecnológica frente a Estados Unidos o China, por ejemplo. Sobre todo si la regulación se ve salpicada por los vaivenes políticos, que es lo que está pasando también. Es un mantra que yo oigo cada vez más y trabajo en una tecnológica, tanto aquí como en Europa. Y la gente suele decir más tecnología y menos ideología, porque esto está asfixiando. Yo creo que la efectividad del modelo europeo dependerá mucho de mantener el equilibrio entre regulación y competitividad, lo que decíamos antes. Si logra inspirar marcos similares globalmente en todos los países, pues muy bien, pero como se está intentando en algunos países, pero claro, hoy por hoy debemos entender que no todos siguen las mismas reglas de juego, y ahí la gobernanza mundial de la tecnología yo la veo bastante lejos.
Una última pregunta, ¿te atreves a hacer un vaticinio hacia dónde crees que se dirige esta guerra digital?
Bueno, yo creo que estamos ahora, Ángel, en un momento crítico. El reto es si podemos tener un Internet, porque esto fundamentalmente va a afectar a esta nueva tecnología y la gran red que es Internet. Un Internet que sea tanto innovador como respetuoso con los derechos fundamentales. Eso es fundamental, porque si no, la alternativa, en mi opinión, es un Internet fragmentado, donde cada región opere bajo reglas incompatibles entre ellas. Lo estamos viendo con lo que piensa China o lo que piensa Rusia de Internet. Mi esperanza es que prevalezca la colaboración sobre la confrontación en estas cosas, pero esto requerirá buena voluntad por todas las partes. Hoy es un tema estratégico y geopolítico la tecnología, y me parece que no está el horno para bollos para estas cosas.
Bueno, han llegado a un acuerdo sobre TikTok los chinos y los americanos.
No nos han dicho cuál, pero es verdad.
Y además aquí en Madrid, curiosamente.
Sí, sí. Pero fíjate, también leía que el famoso Super Firewall de China, el que bloquea el acceso a Internet y a los contenidos porque es censura pura y dura, ese software lo están paquetizando y lo están intentando vender a otros países, en teoría mucho más abiertos que China.
Bueno, ¿vale? Ya veremos. Oye, en nuestro tema del día hemos hablado de inteligencia artificial y de determinadas utilizaciones. Por ejemplo, el autodiagnóstico, que muchísimos adultos hacen y es una catástrofe, y el uso por muchos jóvenes y hasta niños de la IA o de ChatGPT para sustituir a los amigos. Hablan con ellos como si fuera una persona de verdad. La pregunta ha sido muy clara, se la han formulado los catedráticos. ¿Se nos ha ido ya la pinza irremediablemente?
Me temo que sí, porque hay una cosa que, fíjate, comentaba antes, el Wall Street Journal ha hecho un estudio de quién utiliza la inteligencia artificial, la utiliza la gente con menos conocimiento de tecnología y de la inteligencia artificial. Los que menos son los que más lo utilizan. Y curiosamente imita muy bien el comportamiento de un ser humano, o sea que la empatía que crea es brutal. Y yo creo que cada vez dependemos más de este tipo de cosas y eso es un peligro. Y no olvidemos, la inteligencia artificial es matemática pura y dura. Es un algoritmo para automatizar cosas. Nunca va a sustituir a un diagnóstico. Ya habéis visto que Google, o el chat GPT de Google, ha conseguido que una persona se suicide.
Sí, sí, no, déjate.
No, tremendo.
Todos los martes, tecnología en la linterna, hoy con un poquito de vértigo, con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, gracias, Ángel.
Pilarín, hasta mañana luego. Más.
Un beso, chao. Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Apretaron y se cargaron la etapa final de la Vuelta a España. No fue un acto de solidaridad lo que ayer se vivió en Madrid. Solidaridad con el pueblo palestino. Fue una algarada violenta.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Haberte olido lo útil que iba a ser lo de la IA no era fácil. Y ahora la usa todo el mundo. Olerte que se iban a poner de moda lo de las hamburguesas aplastadas tampoco era fácil. Y ahora hay Smashburgers en cada esquina.
Lo que sí es fácil de oler es el rasca galleta de la fortuna de la 11, con un premio de 120.000 euros al instante y olor a galleta cuando lo rascas. Rasca galleta de la fortuna de la 11, para los que se lo huelen. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos acercamos.